El candidato a ser investido presidente del gobierno por encargo expreso del rey es don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, al que tengo el gusto de saludar con toda cordialidad. Mi querido amigo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien, don Carlos. Encantado de volver a verle y de comprobar que está usted perfecto.
Es un momento de forma realmente rompedor.
Sí. No hay más que oírle.
Sí. Tengo tantas preguntas que crea menos por dónde empezar. Primero le pediría, por aquello de ceñirnos a la actualidad, una valoración de la visita que ha hecho la vicepresidenta en funciones del gobierno al señor Carlos Puigdemont en el Parlamento Europeo.
Yo diría que es inaudito y es una anomalía democrática ver a una vicepresidenta del gobierno desplazarse fuera de España para intentar negociar la constitución del nuevo gobierno de España con una persona que está condenada y buscado por la justicia de España. Esto es una anomalía democrática. No conozco antecedentes en ningún estado de la Unión Europea y es una desautorización clara a la justicia española y es un descrédito, en mi opinión, a la calidad democrática de España. Y creo que ante esto, pues solamente cabe una posibilidad, ¿no? O el presidente del gobierno conocía y autorizó este desplazamiento, o el presidente del gobierno tiene que cesar a la vicepresidenta del gobierno de forma inmediata. No hay, en mi opinión, ninguna otra alternativa más que el presidente del gobierno nos diga que esto es un anticipo de lo que va a hacer él, y por lo tanto tenía autorización expresa para esta negociación. O, por el contrario, si no la tenía, pues lo que tiene que hacer es cesar a una vicepresidenta del gobierno por construir una anomalía democrática en España, que será vista en este momento por los socios de la Unión Europea, pues con unos ojos de enorme incredulidad.
¿Le sorprende que la misma persona no quisiera reunirse con usted y le emplazara a entrevistarse con su jefa de grupo parlamentario? No lo sé.
Sí, no, decía lo de la anomalía democrática, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque claro, cuando una vicepresidenta del gobierno y candidata de una agrupación de 18 partidos que es Sumar dice que no se va a reunir con el candidato a la investidura propuesto por el jefe del Estado y sin embargo se va a reunir fuera de España con una persona que si entra en España inevitablemente va a ir directamente a prisión, pues es evidente que esto ahonda en la anomalía democrática que comentaba, ¿no? Pero claro, decir que va como candidata de Sumar es como si mañana vemos a Pedro Sánchez en Bruselas reunido con Puigdemont y dice que va como candidato o secretario general del Partido Socialista, ¿no? En fin, tanto cinismo ya no cabe dentro de la imaginación desbordada de todos los españoles por lo que estamos viviendo en los últimos años y por lo que ahora ya todavía con mayor intensidad se está viviendo. En ningún programa electoral iba la amnistía. El señor Sánchez fue entrevistado por compañeros suyos durante la campaña electoral y negó la amnistía. Por tanto, si no va en ningún programa electoral, si negó además esa posibilidad, es evidente que nos han engañado, nos siguen engañando y probablemente al final se descubra uno de los grandes engaños de nuestra democracia, y es que lo que está ocurriendo en España en los últimos años es una enmienda a la transición, a la Constitución española y a lo que debe ser un primer ministro español, ¿no? Se ha pasado todo el mes de agosto diciendo que había ganado las elecciones. Menos mal que al final el jefe del Estado, simplemente cumpliendo la Constitución, ha dicho, oiga, mire, han venido aquí distintos líderes políticos, hay uno que trae 172 síes, al menos 172 compromisos de votar sí a la investidura, y hay otro que trae 152. Por tanto, hay uno que tiene más que otro, y además el que tiene más síes es que ha ganado las elecciones, ¿no? Y entonces estamos intentando decir que perder las elecciones es igual que ganarlas, estamos intentando decir que si alguien tiene el encargo del rey para intentar la investidura, lo que está haciendo es una excentricidad, cumplir el encargo del jefe del Estado, y ahora estamos diciendo que no, que la vicepresidenta del gobierno se va a negociar con una persona que va a entrar en la cárcel en cuanto entre en España y que eso es un tema que no afecta al gobierno, sino que afecta exclusivamente a una confluencia que se llama Sumar. Bueno, en fin, entiendo que en este momento, si el señor Sánchez no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos.
Hablando de esos 172 votos que tiene usted garantizados en una investidura, ¿qué planes tiene para completar los que le faltan para conseguir la mayoría suficiente para ser usted declarado presidente del gobierno?
Pues mire, nosotros hemos planteado primero algo muy importante durante la campaña electoral. En el debate que tuve con el señor Sánchez le llevé una propuesta de acuerdo y que creo que era bueno para, y sigo pensando que es fundamental para la democracia española, y lo firmé delante de todos los españoles. Señor Sánchez, si usted gana yo me abstendré en la investidura y si gano yo le pido lo mismo. Bueno, es evidente que no lo cumple y que, por lo tanto, el señor Sánchez quiere ser presidente del gobierno después de perder las elecciones por primera vez en 47 años de democracia. Y el régimen parlamentario no cambió. Ya sabemos que estamos en un régimen parlamentario y ya sabemos que al presidente del gobierno se le elige en el Parlamento. Pero también sabemos que durante 47 años en España, es decir, todos los años de democracia, el presidente del gobierno es el que ganaba las elecciones. Y así lo fue con Felipe González, que, por cierto, perdió con un poquito menos de diferencia de lo que acaba de perder Sánchez. Señor Sánchez se presentó 5 veces a las elecciones. 5. El máximo número de diputados que obtuvo fueron 123. Ahora obtiene 121. Yo me presenté una vez y obtuvimos 137 escaños. Por tanto, al señor Sánchez le he ganado las elecciones y él ha sido incapaz durante 5 veces consecutivas de obtener el apoyo de las urnas que he obtenido yo. Me gustaría conocer cuál sería la opinión de Sánchez si es al contrario. Si él saca 137 y yo 123 y me vaya a ver al señor Puigdemont y vaya a pactar con el señor Junqueras una amnistía y un posible referéndum de independencia. Esto sería un escándalo de primer nivel y probablemente usted ni siquiera me entrevistase. O si me entrevistaba, pues esta entrevista podría ser muy interesante sobre sus preguntas y mis respuestas. Por tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mire, en este momento donde España ni siquiera tiene la contabilidad del paro correcta, donde España ya estamos aceptando que la economía se va a estancar, donde hemos sido el penúltimo país en conseguir el PIB que teníamos en el año 2019, donde hemos perdido renta per cápita cuando la Unión Europea la ha ganado, donde tenemos una inflación acumulada del 16% desde el año 2021, donde la cesta de la compra ha subido un 30%, pues esta España, que tiene una enorme deuda pública, 400.000 millones de deuda pública ha emitido el señor Sánchez, 8 millones de euros cada hora desde que es presidente del gobierno en los últimos 5 años. Se dice pronto, 200 millones de euros cada día. Una España en la que ahora la gente tiene muchas dificultades para iniciar el curso escolar y para llegar a fin de mes han retirado a los españoles 20.000 millones de euros de ahorros. ¿Esa España qué necesita? Esa España necesita pactos de Estado. Necesita un pacto de Estado para la regeneración democrática, necesita un pacto de Estado para el agua, y es que la mitad de España no tiene dificultades para agua, incluso de abastecimiento. Necesita un pacto de Estado para los servicios públicos. ¿Cómo vamos a sostener el Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo vamos a hacer viables las pensiones, no solo ahora, sino en el futuro? Esa España necesita sosiego. Esa España necesita acuerdos, necesita pactos, y esa España necesita que los grandes partidos constitucionales, que han tenido más votos que nunca, el 94% de los españoles han votado a partidos nacionales, solo un 6% ha votado a independentismo. Fíjese, solo los votos que ha obtenido el PP en la Comunidad de Madrid son más que todos los partidos independentistas juntos, en toda España. Hombre, no me diga usted que el 6% de los votos se va a imponer al 94% restante. Hemos planteado pactos de Estado y hemos planteado volver otra vez a hablar de los asuntos importantes. Y seguro que entre el Partido Popular y el Partido Socialista podemos encontrar fórmulas para proponer el problema territorial que tiene España con el independentismo catalán dentro de la Constitución, fórmulas razonables, que si el independentismo las quiere aceptar, las acepta, y si no, pues es evidente que el Estado no se pone de rodillas y el Estado no se negocia. Esto es lo que le hemos planteado. Faltan 4, es verdad. Ahora, yo prefiero el sí de 11 millones de ciudadanos que el sí de 4 diputados. Si encontramos el sí a esos cuatro diputados, bienvenido sea la presidencia del gobierno. Pero yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y estoy convencido que si cediese lo que Sánchez parece que va a ceder, el presidente del gobierno sería yo.
Usted estaba ahora mismo siendo particularmente crítico con la reunión que ha mantenido con Junts, con el señor Puigdemont, la señora Yolanda Díaz, pero, sin embargo, ustedes en su partido se han manifestado, usted particularmente, dispuesto a sentarse también con Junts, cosa que le ha creado algún problema con la sección catalana de su partido. ¿Qué diferencia cree usted que hay entre ambas cosas, si es que la hay?
Pues, hombre, hay una diferencia sustancial entre oír, entre hablar y entre ceder, obedecer y pactar. Hay una diferencia sustancial. Decía usted en la formulación de la primera pregunta que yo soy el candidato a la investidura como presidente del gobierno designado por el jefe del Estado. Uh-huh. Claro, este es mi responsabilidad en este momento. Y si soy el candidato a la investidura, he de hablar con los grupos parlamentarios que estén dispuestos a mantener un diálogo con el candidato a la presidencia del gobierno. Cuestión distinta es hablar y cuestión diametralmente opuesta es ceder. Cuestión distinta es escuchar y diametralmente opuesto es obedecer. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos hablar con grupos no significa que le vamos a decir a un grupo parlamentario que estamos de acuerdo con una amnistía que no cabe en la Constitución, o que estamos de acuerdo con un referéndum de independencia que no cabe en el artículo 2 de la Constitución española y, por lo tanto, en todo el texto constitucional. Hablar es una cosa, oír es una cosa, y pactar y ceder es la contraria. Por consiguiente, cuando a nosotros nos proponen algo, si no estamos de acuerdo, decimos que no. Nos cueste la mesa del Parlamento o nos cueste la jefatura del gobierno. Y esa es la gran diferencia entre un demócrata que acepta el Estado de Derecho y que no puede aceptar en ningún caso que cabe una amnistía en España por delitos cometidos durante un periodo democrático, como es lo que ha ocurrido durante el proceso, y decir que esto es lo mismo que la amnistía del año 77 por delitos cometidos durante una dictadura. Por tanto, la democracia española no acepta amnistías, porque los delitos que se han cometido fueron contra la democracia española, no contra una dictadura. Por consiguiente, creo que está suficientemente claro que una cosa es hablar y otra cosa es claudicar.
Bueno, pero todavía no ha claudicado nada. La señora Díaz, en teoría, solamente ha hablado.
Sí, la señora Díaz, lo que ha dicho, hay que buscar soluciones democráticas, como si hasta ahora no hubiera habido soluciones democráticas. Es que hay algo más democrático que la igualdad de derechos ante la ley. ¿Hay algo más democrático que los políticos no tengan un código penal a la carta? ¿Hay algo más democrático que un político que delinque, un político que utiliza dinero público con fines de corrupción, pueda ser juzgado con la misma intensidad que un ciudadano que defrauda Hacienda? Mire, con todos los respetos, el espectáculo que hemos visto ayer, vuelvo a reiterar, no lo hemos visto en la Unión Europea desde que recordemos. Por consiguiente, ver a toda la vicepresidencia al gobierno acudir fuera de España para negociar la composición del gobierno de España con alguien que si entra en España automáticamente ha de ingresar en prisión, es una anomalía democrática impropia y el presidente del gobierno tiene que tomar decisiones. Le puedo asegurar que si soy presidente del gobierno y mi vicepresidente o vicepresidenta acude sin mi autorización a tener esta reunión con una persona condenada y buscada por la justicia española, esa persona ya no vuelve de Bruselas como vicepresidente del gobierno. Simplemente se queda en Bruselas sin ser presidente del gobierno. Si quiere volver a España, vendrá como una ciudadana más, pero no como presidente del gobierno.
Otra de las ramas en las que usted podría haberse apoyado, o el cálculo parlamentario decía que sería un complemento para nombrarle presidente de gobierno, es el PNV. Pero el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, a través de el endecario, a través del señor Ortúzar, han dado sendos portazos a la propuesta que usted pudo realizar en su día. ¿Eso cree usted que es cambiable y cree que puede avanzarse algo además de entendimiento con el PNV después de la propuesta del señor Urkullu de una convención constitucional que haga de España un paraíso multinivel?
Mira, la Constitución...
que los que no somos gallegos, catalanes o vascos, no sé qué somos, entonces...
La Constitución, está claro quién la interpreta, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional. Desde luego no es un observatorio de políticos, no, no, es el Tribunal Constitucional quien interpreta la Constitución. No cabe otro paradigma. Yo no entro, porque creo que además que toda España se ponga a pensar qué es lo que hay que hacer con la Constitución en base a un artículo publicado en un periódico por un presidente de una comunidad autónoma, me parece un poco excesivo. Pero dicho esto, mire, el PNV tiene que decidir, ¿no? Y parece ser que está dispuesto a ser uno más de los 24 partidos que probablemente apoyen a Sánchez en la investidura, uno más, coexistiendo con Bildu, coexistiendo con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Quiere ser uno más de 24 o quiere ser un interlocutor determinante en la política española en el caso de obtener su sí a la investidura del partido que ha sacado más votos, que es el Partido Popular? Tiene que tomar esa decisión. Probablemente el PNV está muy preocupado con las elecciones vascas y con la necesidad de completar sus escaños con los escaños del Partido Socialista. Y eso es lo que le mueve al PNV a esta parálisis de falta de decisión. Pero cuando uno tiene miedo, cuando uno está paralizado, a veces se equivoca. Y al final Bildu le ha ganado las elecciones últimas al PNV, y eso significa que Bildu está en la mejor de las posiciones, blanqueados por el Partido Socialista, pues para tener un excelente resultado en las elecciones vascas. Pero en fin, entiendo yo que el PNV tiene que decidir entre ser uno más de los 24 de la coalición de Sánchez o ser determinante en la política energética, en la política industrial, en la política económica de España. Y las empresas vascas, el tejido laboral vasco no está en sus mejores momentos. Prueba de ello es que Euskadi es una de las pocas comunidades autónomas que aún no ha recuperado el Producto Interno Bruto del año 2019. Por tanto, la política económica de Sánchez es mala para la economía vasca. Y el PNV tendrá que explicar esto en su caso ante los electores vascos dentro de muy pocos meses. Desde luego el Partido Popular del País Vasco lo explicará. Y explicará que es un partido, el Partido Popular de Euskadi, que no se somete a las políticas económicas, industriales y energéticas de Sánchez. Vamos a ver los vascos qué es lo que prefieren.
Uh-huh. Por lo tanto, veo que no da usted por perdido el voto del PNV de aquí al día de la investidura.
Y yo voy a cumplir con mi deber, y comprenderá usted que mi deber es intentar seguir hablando con la gente, porque, vuelvo a reiterar, hay gente que se cree que esto de ser candidato a la presidencia del gobierno es un hecho sin trascendencia. Escuchando ayer al presidente en funciones del gobierno, se lo parece, ¿no? Un señor que se ha presentado a las investiduras habiéndolas perdido, creo que dos, como mínimo, ¿no? Y con menos escaños que los que con los que me presento yo. Y dice que eso es una excentricidad. Imagínese lo excéntrico que debería de ser cuando él se presentaba sin haber obtenido nunca 137 escaños en las cinco veces que se presentó a la presidencia del gobierno. Yo voy a seguir trabajando y voy a seguir hablando. Ahora tengo una reunión con el presidente Vox, que es el tercer partido de la Cámara, y esta tarde parto para Canarias a tener una reunión con Coalición Canaria, porque es determinante el voto de Coalición Canaria para el desequilibrio entre los 171 que podría tener Sánchez, los 172 que podría tener yo, y ahí, si esto se da, ¿quién decide? Puigdemont. ¿Quién manda? Puigdemont. ¿Quién decide quién va a ser el presidente del gobierno? Puigdemont. ¿Quién decide si va a haber nuevas elecciones o no? Puigdemont. Y por tanto, cuando llegamos a la conclusión de que el señor Puigdemont decide el presidente del gobierno de España y si hay o no elecciones en España, creo que más que nunca se necesita pactos de Estado para evitar esta situación de anomalía democrática que está viviendo nuestro país. Y estamos en un momento histórico. Y esto de un momento histórico no es a lo que acudimos muchas veces los políticos a decir, esto es histórico. No, no. Es que es histórico que una persona que entraría en prisión en España decida todo. Si Sánchez es presidente, para eso le ha de votar que sí. Si lo puedo ser yo, y para eso no me ha de votar ni siquiera el sí, simplemente con abstenerse. O por el contrario, los españoles vamos a votar el 14 de enero.
¿Contempla usted esa posibilidad, la de elecciones anticipadas o repetidas?
Si Puigdemont quiere, sí. Porque el que va a decidir si hay elecciones anticipadas es el señor Puigdemont.
Bueno, no, o el señor Sánchez, si niega las cosas que le pide el señor Puigdemont.
Mire, con todos los respetos, tengo poca fe en que el señor Sánchez se niegue a aceptar las cosas de Puigdemont. Otra cosa distinta es que al señor Sánchez le interese unas elecciones anticipadas, viendo que lo que tendría que darle a Puigdemont conllevaría sin ninguna duda un descrédito permanente durante toda la legislatura. Mire, el señor Sánchez ha quemado el Partido Socialista Obrero Español. Lo ha destrozado. Ha quemado toda su armada. Todos los presidentes autonómicos, salvo dos, están hoy en la oposición. Hoy el Partido Popular ha demostrado, en los últimos 15 meses, que ha sacado mayoría absoluta en Andalucía, que ha sacado un excelente resultado en las elecciones autonómicas. Gobernamos en 14 comunidades autónomas, 12 más dos ciudades, Ceuta y Melilla, que hemos ganado las elecciones municipales y que hemos ganado las elecciones generales. Es decir, le hemos ganado todas las elecciones al señor Sánchez, todas. Las andaluzas, las autonómicas, las municipales y las generales. Y el señor Sánchez se ha quedado sin ningún poder territorial, simplemente para preservarse él. Claro, pero usted, yo creo que tenemos una forma muy distinta de enfocar la política. Yo me he vaciado en la campaña electoral de las elecciones andaluzas, autonómicas, municipales y generales, y hoy el Partido Popular tiene más poder territorial que nunca en la historia. Y creo yo que esto es una forma distinta de hacer política. Una cosa es hacer política para salvarte tú y otra cosa es hacer política para ser útil a nuestro país. Y esto es lo que he intentado hacer.
En un minuto cada uno de ustedes, a ver si, entre pregunta y respuesta, Gorge.
Sí, señor Feijóo, hoy publicamos en El Mundo una información que habla de que Junts estaba dispuesta a ofrecer al Partido Popular en el Congreso, de cara a la negociación de la mesa, prácticamente lo mismo que le exigió a Sánchez. La diferencia es que ustedes le dijeron que no a lo de las lenguas cooficiales, la ley de alivio penal, como dice algún medio, de amnistía antes de su investidura, y en fin, los mismos pasos que le ofreció luego a Sánchez. Y usted dijo que no, y Sánchez dijo que sí, por eso Francino Armengol es presidente del Congreso. ¿Eso es cierto? ¿Es así?
Sí, básicamente sí. Es verdad que en el entorno de Junts nos han mandado recados de qué cosas eran determinantes para votar la mesa o abstenerse en la mesa, y coinciden básicamente con lo que usted ha dicho. Lenguas inmediatamente cooficiales en el Congreso y la posibilidad de hablar en cualquiera de las lenguas autonómicas o la lengua común, que es obviamente el español, y también el comprometerse a hacer un proyecto de ley para una amnistía de las personas condenadas por el procés y adicionalmente pues un referéndum de autodeterminación. Es evidente que nosotros no podemos aceptar eso. Lenguas cooficiales sí las tenemos en el Senado, lo lógico es profundizar en el Senado sobre esa posibilidad antes de trasladarlas de forma imprevista e improvisada al Congreso, y desde luego la amnistía y el referéndum no cabe dentro de nuestro programa electoral, porque nosotros sí creemos en el programa electoral y en nuestros propios compromisos, ¿no? Por tanto, sí es verdad que Junts pues ha mandado recado al Partido Popular, y esto sabíamos que de aceptarlo tendríamos posibilidades de presidir el Congreso, y de no aceptarlo íbamos a perder esa presidencia, como así se ha dado, ¿no? Y así lo hemos escuchado. Por tanto, el mensaje que da la presidenta del Congreso, según toma posesión, ese párrafo que dice que a partir de este momento ya se puede hablar en cualquier lengua, pues obedece claramente al pacto previo que se establece con el entorno de Puigdemont y que intenta capitalizarlo Esquerra Republicana en una entrevista que concede unos minutos antes de entrar en la sesión constitutiva y en la sesión de elección de la mesa del Congreso de los Diputados.
Carmen.
¿Qué tal, señor presidente?
¿Qué tal?
Feijóo. Bueno, hoy se entrevista con Santiago Abascal, ¿no? Sí. Hoy tiene una reunión. A usted le faltan solo 4 escaños para lograr la investidura. Y la relación con Vox es lo que parece que le impide obtener el apoyo, al menos así lo ha manifestado el PNV, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que, por cierto, es un partido de derechas, y que le daría la investidura. Le daría la investidura. Yo le pregunto, mientras no se hunda electoralmente Vox, el Partido Popular siempre lo tendrá difícil para gobernar España?
Me voy a reunir con el tercer partido de la Cámara y con el presidente de ese partido, el señor Abascal, efectivamente, y le voy a plantear lo mismo que le planteaba Sánchez, que es un gobierno en solitario del Partido Popular con pactos de Estado a los que están invitados, porque los pactos de Estado tendríamos que hacerlos en las Cortes, ¿no? Vamos a ver cuál es su contestación y cuál es su propuesta. Pero es evidente que el Partido Socialista, en tanto en cuanto siga viviendo en un contexto del centro-derecha dividido y roto, pues tiene más posibilidades de gobernar España aún perdiendo las elecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista está dispuesto a pactar con quien fuere, desde Bildu hasta cualquier otro, y el Partido Popular no. Claro, si usted está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener su objetivo, usted tiene más posibilidades que yo, porque yo hay cosas que no voy a hacer, como por ejemplo mentirle a los ciudadanos, engañar a los ciudadanos y decir que simplemente eso es un cambio de opinión. Pero los españoles han votado a cambio político, la respuesta sí. Hay 11 millones de ciudadanos, más de 11 millones de ciudadanos, que quería que Sánchez no fuera presidente del gobierno. Esos 11 millones en un partido suponen más de 190 escaños, y entre dos formaciones políticas, pues suponen 170. Y esta es la gran ventaja que ha tenido el Partido Socialista, junto con algo que no estaba previsto y no estaba en el radar, que es que iba a obtener unos 600.000 votos de partidos independentistas, porque votaban al Partido Socialista de Cataluña dejaban de votar a sus partidos iniciales. El partido que más votos ha perdido en las elecciones generales ha sido Esquerra Republicana, más del 40%. Y uno de los que también más ha perdido ha sido Junts, más de un 20%. Y eso se ha ido al Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Pero reconozco que mientras el centro-derecha esté dividido en nuestro país, el Partido Socialista tiene más posibilidades, aún perdiendo elecciones, de seguir ostentando la jefatura del gobierno, porque está dispuesto a pactar con todos y de todo.
Antonio.
Sí, muy rápido. Buenos días, señor Feijóo. Mi pregunta es muy sencilla. Yo tengo la sensación de que Puigdemont no juega de farol y que, por tanto, lo que ha hecho saber a todo el mundo que va a exigir es lo que va a determinar si apoya o no a Sánchez. Y también tengo la sensación, como usted, que Sánchez está dispuesto a comprarlo todo. Si esas dos cosas se juntan y al final Sánchez logra así la presidencia, la pregunta es, ¿qué hacemos?
Pues oposición y sentido de Estado, y no abandonar en ningún caso el sentido de Estado, porque España necesita un partido de Estado. En este momento histórico, España, si al final se da todas esas circunstancias a las que usted se refiere, si el partido de Estado que tiene, que es el PP, se deja, digamos, su ideología en la cuneta, y la igualdad de los españoles no sigue siendo nuestra bandera de presentación y nuestra bandera política, automáticamente entraríamos en una situación de caos.
¿Pero puede darse que quiera complacer las peticiones del señor Puigdemont, pero no pueda? ¿Por qué operativamente, legalmente no sea posible?
Mire, el señor Sánchez ha mentido mucho. Ha mentido en cosas muy importantes. Fíjese, en la campaña electoral anterior a estas dijo que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal, que lo que había hecho el señor Puigdemont no era una sedición, sino que era una rebelión, y por lo tanto debía tener más pena, y que por supuesto la malversación de fondos públicos no solamente había que disminuir las penas, sino que había que incrementarlas. El señor Sánchez dijo que la ultraderecha en España era Junts, y que el señor Le Pen en España era el presidente de la Generalitat, señor Torra. Claro, cuando una persona dice todo esto, y ahora resulta que lo que está es pactando con el partido de extrema derecha y con el antecesor de Le Pen, que según él sería el señor Puigdemont, entenderá usted que ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si lo importante es tener coches oficiales y un avión oficial. Pero usted, yo no quiero coches oficiales y un avión oficial. Yo quiero servir a mi país. Yo no quiero ser presidente del gobierno a cualquier precio. Yo quiero ser un presidente del gobierno digno y tener una investidura constitucional y constitucionalista. Y yo no he venido a la política nacional simplemente para ser presidente del gobierno. Sería incapaz de decir que es una pérdida de tiempo y una excentricidad, como dijo ayer el señor Sánchez, que si Sánchez gana las elecciones, intente la investidura. Oiga, eso sería lo correcto. Y yo le diría al señor Sánchez, oiga, usted que ha ganado las elecciones, no necesita usted los votos del independentismo porque tiene mi abstención en el caso de que usted rompa con el independentismo. Por consiguiente, tenemos una forma absolutamente y diametralmente distinta de entender la política. Y yo no voy a cambiar. Este mes cumplo años, señor Herrera. Uh-huh. Yo no voy a cambiar ni mis cuatro mayorías absolutas en Galicia, ni el haber ganado por primera vez que me presento las elecciones generales. Fíjese, se va a dar una circunstancia muy sorprendente. Mi primer discurso en el Congreso de los Diputados, como diputado, va a ser a candidato a la presidencia del gobierno. ¿Usted no cree que esto merece mucho más la pena que ir por ahí pidiendo a cambio del Estado de Derecho, de la independencia del Poder Judicial, incluso de la democracia española, unos votos para ser presidente del gobierno? Yo no quiero ser presidente del gobierno.
Es Alberto Núñez Feijóo. Estos próximos días tiene mucho trabajo y lo veremos culminado en la sesión de investidura que se celebrará a final de mes. Señor Núñez Feijóo, mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días.